Las 10 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En marcha las elecciones andaluzas y ya están votando los candidatos, Iván Alonso.
Sí, a primera hora de la mañana votaba Macarena Olona, candidata de Vox en la localidad salobreña de Granada. Después de las 10 lo han hecho el de Ciudadanos, Juan Marín, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y Teresa Rodríguez, en la capital gaditana. A esta hora está previsto que lo haga en Málaga el candidato del PP, Juanma Moreno. Vámonos hasta allí, Málaga, Andrés García, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos está votando el candidato por el PP a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Lo hace en el Colegio del Sagrado Corazón, en pleno centro de la capital, mismo sitio que en 2018 sigue empadronado en el centro de Málaga. Mientras continúan los ciudadanos pasando por las mesas electorales, aprovechan las primeras horas.
Casi siempre suelo ir temprano y ya eso me lo quito del medio, hace más fresquito y no venir después porque si me voy a la playa o cualquier lado, pues resulta de que el día está partido por la mitad.
Luego me voy a la playa. Ya digo, pero primero voto, que mucho un derecho que tengo que hacer y punto.
No, venir temprano, solo venir temprano, pero también prefería venir temprano, ya quitarnos de en medio este asunto, ¿no?
Bueno, yo prefería votar ahora y ya tener el día libre.
Pues Juanma Moreno, con rostro sonriente, con chaqueta pero sin corbata, lo hace feliz, vota. Las encuestas dan ganador al Partido Popular en la provincia de Málaga con entre 7 y 8 escaños, casi un 38% de los votos.
Gracias, Andrés. La jornada electoral que transcurre con total normalidad y en apenas media hora tendremos los primeros datos de participación. También seguimos pendientes, por supuesto, de la evolución de los incendios que asolan nuestro país. En Navarra siguen desalojados los vecinos de Echarren de Guirguillano y San Martín de Uns. Así, el gobierno navarro ha pedido a la población de las zonas afectadas que no hayan recibido orden de desalojo que permanezcan en sus casas y mantengan la calma. Aquí en COPE acabamos de hablar hace escasos minutos con un vecino de la localidad de Argueras, con Fran.
Anoche ya, de aquí ya no se veía fuego. Todo el fuego que se veía aquí, y estaban los bomberos, se quedaron alguna casa. Iba a ir ahora a dar una vuelta a ver cómo estaba, porque estábamos hablando de que había alguna casa quemada. Íbamos a ir a dar una vuelta con la moto por aquí por el pueblo y subir hasta Senda Viva a ver.
Incendios también activos, por ejemplo, en Cataluña, donde los bomberos han podido estabilizar el fuego que ayer se desató en Olivella, en Barcelona, aunque siguen trabajando en el de Artesa de Segre, que arde por quinto día consecutivo. Y en Ucrania afrontamos el día número 116 de la guerra. En una entrevista publicada hoy en el diario alemán Bild, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte de que es preciso estar preparados para que la guerra allí dure posiblemente años, mientras los negociadores ucranianos esperan retomar las conversaciones de paz en agosto. Moscú, Ricardo Marquina.
Ucrania desea retomar las conversaciones de paz con Rusia, pero cree que esto será solo posible a partir del próximo mes de agosto, cuando hayan concluido los contraataques que dicen tener ya en proceso. Los negociadores ucranianos dicen que no están dispuestos a ceder ni un solo kilómetro de su territorio. Dicen que eso no sería legal, pero sí que ven posible un acuerdo político sobre el estatus legal de la península de Crimea, que Rusia ya se anexionó en el año 2014. Kiev dice que es importante recalcar que el acuerdo ha de ser firmado por representantes políticos civiles, no por militares, lo que supondría un compromiso efectivo por ambas partes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en juego esta noche el último billete de ascenso para Primera División, Bruno Casarra.
A las 9 de la noche, Tenerife o Girona será nuevo equipo de Primera División. Está todo por decidir tras el empate a cero en el partido de ida. También se podría decidir el campeón de la Liga Endesa a las 6 de la tarde. Cuarto partido de la final Real Madrid-Barcelona. Una victoria de los blancos les proclama campeones, pero el capitán blaugrana, Nicola Miro, confía en forzar el quinto partido.
Yo sé que este equipo lo puede hacer, lo ha demostrado muchas veces, ¿no? En los momentos más complicados hemos reaccionado, ¿no? También la presión la tienen ellos, que están jugando en casa, así que vamos a ver. Tenemos que competir a muerte, ¿no? Y yo creo que es el único camino.
Recuerdo que también se disputa hoy el último billete de ascenso a la Liga Endesa, 7-4 Estudiantes Girona. En motor, gran premio de motociclismo en Alemania. Hasta allí nos vamos porque acaba de arrancar la carrera de Moto3, Borja González.
Sí, de momento con el grupo más o menos conjuntos, liderando siempre desde el inicio de la carrera Izan Guevara, el autor de la pole, y con bastante presencia española en las primeras posiciones, porque entre los 6 mejores están también Holgado Muñoz y Sergio García, líder del Mundial. Todavía queda mucha carrera por delante en un día muy caluroso en Alemania, con las gradas completamente llenas. A partir de las 12:20 tendremos la carrera de Moto2, con Lou saliendo primero y Albert de Reina desde la segunda posición. Va a cerrar el día el espectáculo de MotoGP a las 2. Bañaya, Quartararo, Zarco en la primera línea de la parrilla de salida. Aleix Espargaró va a salir cuarto.
Gracias, Borja. Y siguiendo con el motor, esta noche a las 8, Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, la pole fue para Verstappen, Alonso segundo y Carlos Sainz tercero.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Iván Alonso. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza la sección bellísima que prepara Jesús García Arcilla, la de los amigos del programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Acontecerá el martes a las 11:14 en todos los molinos de arena y en las campanas de las torres. Una fisura en el aire y será verano. En el tablero imaginario de la noche, miles de insectos ciegos tejerán la sustancia inalterable del tiempo en una fábrica sin prisa. El solsticio es el parto de una noche preñada de sueños, un aullido de luz en medio de un silencio innumerable. Conticinio, los panes de la primera hornada desprenden un resplandor mínimo, como de hoguera lejana. Mientras las estrellas andan por caminos de pizarra, las mujeres de la casa y el hijo pequeño duermen despreocupados en la primera planta de la taona. En la de abajo, junto al horno, pasa la noche el panadero. En su vigilia artesana, tiene unas manos curtidas y firmes, las manos de heñir. Sobre una tabla reposan las pequeñas piezas moldeadas en una formación que sacia los ojos. El horno despedía el olor de un ocaso emboscado. Antes de aprender los misterios del pan, el pequeño de la familia pensaba que su padre inventaba cada noche aquellas formas doradas y de corteza sedosa. Más que inventarlas, estaba convencido de que las soñaba. Y con esa idea, se hacía la ilusión de que cuando creciera, también aprendería a inventarse sueños de pan. Un día se inventó que tenía un hermano mayor, un hermano de miga muy delicada y esponjosa, y lo llamó Federico. Después, cuando el niño ya sabía bregar la masa y manejar las palas, descubrió que lo más asombroso del oficio de panadero no era que pudiera inventarse el pan de cada día, sino que haciendo todos los días el mismo pan, la gente que lo comía no se cansaba nunca. Y más aún, que al entrar en la taona de verdad, creyera que aquel era el primer pan de la primera mañana del mundo. Digamos que la Tahona es una panadería de Reus a finales de los 50. Pongamos que el hijo del panadero se llama Lluís, Lluís Pascual. Y pongamos que el hermano inventado era andaluz y se llamaba Federico García Lorca. Don Lluís Pascual, muy buenos días.
Muy buenos días. ¡Qué emoción!
¿Todavía sabe hacer pan?
Felicidades a la persona que ha hecho el texto, de verdad.
Es que es bellísimo. ¿Todavía sabe hacer pan?
Sí, eso no se olvida. Eso no se olvida. Además, el pan es muy fácil. Bueno,
es hacerlo trabajoso.
Hacerlo bien todo es difícil, pero el pan son tres elementos: harina, agua, cuatro, sal. Y eso que ahora, por marketing, se ha puesto de moda, que se llama levadura madre, y que antes no había otra. Era
la levadura de toda la vida.
El secreto del pan es hacerlo con mucho amor, con mucho cariño.
Para muchos oyentes quizá no sea necesario señalar que Lluís Pascual es uno de los grandes nombres del teatro contemporáneo, como director de escena y director de teatros, que desde muy joven fue considerado el enfant terrible de la escena española, uno de los fundadores del absolutamente rompedor Teatre Lliure de Barcelona, que ha dirigido el Centro Dramático Nacional, el Odeón de París, la Bienal de Venecia, el Arriaga de Bilbao, que ha dirigido a los mejores actores, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro y con la Legión de Honor de Francia, y que el 30 de junio va a ser objeto del Premio Corral de Comedias de Almagro. Pero a lo mejor a las nuevas generaciones sí que hay que recordárselo. Acaba de cumplir 71 años el pasado 5 de junio. Menuda biografía.
Bueno, empecé muy pronto. Empecé muy pronto, y cuando uno empieza muy pronto, pues le da tiempo a muchas cosas, aunque el tiempo pase muy, muy rápido.
Lo que tuvo claro desde niño es que panadero no iba a ser, tampoco sus padres pusieron demasiado empeño. Lo que quería es ser profesor de latín, y creo que antes estudió contabilidad y teneduría de libros.
Sí, estudió contabilidad para ayudar a mi madre a llevar los números de la panadería. Y luego yo era un fan del latín, ahora parece una cosa extemporánea y de hace muchos siglos. Me gustaba muchísimo el latín, tuve muy buenos profesores y quería ser profesor de latín. Al mismo tiempo compaginaba sin decírmelo a mí mismo el hecho de hacer teatro. Y llegó un momento que ganó el teatro. Más que elegirlo yo creo que el teatro me eligió a mí.
Lo del hermano mayor llamado Federico, eso fue así. Usted, desde que tuvo conocimiento de la obra de Lorca, quiso que fuera su hermano mayor, aunque tuviera que inventárselo.
Sí, yo tengo una hermana a la que quiero mucho, pero me hubiera gustado tener un hermano mayor. Tal vez por el reflejo lo veía en mi padre. Mi padre tuvo un hermano mayor, que era su guía, su modelo, su referencia, y que desgraciadamente murió a los 17 años en la batalla del Ebro, la última batalla de la Guerra Civil. Y tal vez por eso deseé siempre tener un hermano mayor, y pensé, bueno, pues si no es físico, será inventado. Y como mi madre, sin saberlo, nos cantaba canciones de Lorca, de las canciones populares de Lorca, digo sin saberlo porque ya no sabía que eran de Federico García Lorca, pero mi madre es de Cabo de Gata, y nos cantaba canciones de Federico, entonces todo ayudó a que yo me inventara ese hermano. Todos los niños se inventan a algún personaje, y yo me inventé a ese hermano. Y me ha acompañado, por cierto, durante toda la vida, y me ha dado mucha suerte y me ha abierto muchas puertas.
¡Qué bonito! Federico dijo en algún momento: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Hoy está muy extendida la idea de que con el pan es suficiente.
No. Yo soy un producto de mis maestros. Soy un producto del pan, doblemente, porque lo hacía en mi casa. Y eso que decía antes el texto, yo he tenido la suerte, la gente evoca el olor a pan recién salido. Ese ha sido el olor de toda mi vida hasta los 18 años, por la mañana. Cuando me despertaba yo olía a pan fresco. Pero mis padres eran de una generación, por otra parte, ese modelo se repite en toda España, en que de las que quisieron que sus hijos tuvieran la cultura y el acceso a la cultura que ellos no habían podido tener. Y así fue. Yo decía a los 9 años, quiero aprender pintura, y me apuntaban al estudio de un pintor. O quiero... cada semana con mi madre hacíamos un recorrido, un paseo, y mi madre me compraba un libro. Y ese libro, esos libros me fueron alimentando desde pequeño. Yo no me entendería ni me explicaría a mí mismo si no fuera a través de mis maestros, a través de lo que yo he aprendido.
Siempre cuenta lo afortunado que fue con el bachillerato que estudió y que tiene que ver con que Reus estuviese a 100 kilómetros, 101 kilómetros de Barcelona. La verdad es que la base de una educación, más que la universidad, es el bachillerato.
Cierto, porque en los 12, lo dicen los jesuitas, dadme un niño hasta los 10 años y ya os lo devuelvo y estará formado, ¿no? Yo creo que la única prohibición que mi padre, que era un ser bueno, le hizo a mi madre, la única vez que yo vi que le prohibía algo, es que yo fuera a un colegio de curas. En los años 50, si uno no iba a los esculapios, o no iba a los salesianos, o no iba a los monjes de la Salle, la educación pública era más que deficiente. Pero a los profesores de universidad, los que no habían muerto, los que no se habían exiliado, no estaban en la cárcel, los que quedaron en Barcelona, los rebajaron a profesores de instituto. Y además les obligaron a hacer algo que se llamaba el exilio interior. Es decir, tenían que enseñar en un instituto que estuviera a un mínimo de 100 kilómetros de Barcelona. Reus estaba a 101, con lo cual todos escogieron...
Ese instituto.
Y yo tuve unos profesores extraordinarios. Absolutamente extraordinarios. Estamos hablando de los años 50. La primera clase de francés que nos hizo nuestro profesor de francés fue ponernos un disco de Edith Piaf. Y la segunda clase fue, bueno, ya que no os lo va a explicar nadie nunca, yo os voy a hacer una clase de educación sexual porque ya estáis en edad. Ese era mi instituto, una profesora de literatura que nos enseñaba a Mara Lope, que por otra parte nos daba La cantante calva de Ionesco, que era un libro absolutamente prohibido en España, era un texto prohibido en España. Ese fue mi instituto. Teníamos un representante en el claustro de profesores, había un bar, se podía fumar las clases en clase, las clases eran mixtas a partir de los 14 años. Eso es una suerte que le ha pasado a poca gente y que yo la pude aprovechar.
Cuéntenos, por favor, qué le ocurrió con un jorobado de Reus, porque creo que también le marcó, en cierto modo, su trayectoria.
Sí, yo, como muchos niños, era asmático. Entonces, los asmáticos, tenemos una dificultad para respirar y por una cierta opresión en el pecho. Los jorobados tienen eso multiplicado por 10. La joroba les empuja los pulmones. Y en realidad tienen que aprender la respiración abdominal, la respiración que usan luego los actores y sobre todo los cantantes. Yo fui durante 3, 4, 5 años, a casa de ese jorobado que vivía a 100 metros de la panadería y me enseñó la respiración abdominal. Eso me permitió, al mismo tiempo que entré en el Instituto del Teatro como alumno, entrar como ayudante de profesor de voz, porque el primer día de clase me dijo, pero tú la respiración abdominal la haces de una manera natural, ven a ayudarme. Y ahí empezó un poco todo, gracias a ese problema que se resolvió. Yo respiro con la respiración de los cantantes.
Para usted la voz es muy importante, obviamente. Creo que se fue a Estados Unidos para hacer un curso con la policía de allí, porque dice que son los que más saben de esta materia.
Fue en Barcelona. Después de cuando murió Franco, los que lo recordamos que hubo o se pretendió hacer un cambio de la policía, un cambio estético. Pasaron de ir de gris a ir de beige, les cambiaron el uniforme, y venían policías de todo el mundo a enseñarles lo que podía ser una policía democrática. Entre ellos vinieron policías de Estados Unidos que... La gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Las huellas digitales no son únicas en el mundo, no son únicas de una persona.
¿Ah, no?
Puede haber 4 o 5 en el mundo como las nuestras. El espectro vocal no. el espectro vocal es único, aunque se finja la voz, aunque uno ponga un pañuelo. Es decir, el espectro vocal es la cantidad de vibraciones que hacen las dos cuerdas vocales por minuto. Se miden menos, cada 10 segundos. Y entonces, durante un año estuve yendo a aprender de ellos que tenían a la gente fichada por espectro vocal, que hablaban de un reconocimiento, incluso de un tratamiento, de un diagnóstico psicológico a partir de las voces que tenemos todos. Todos tenemos varias voces, básicamente una, pero tenemos una voz del pasado, una voz de la infancia, tenemos una voz a veces más aguda, una voz de felicidad, una voz depende de la respiración. Todo eso acrecentó mi interés por la voz. Todos hemos tenido decepciones y lo contrario al conocer a alguien que solo conocíamos por teléfono. De repente nos podemos enamorar de una voz y luego ves a la persona y dices, pues no me corresponde, no me liga. No, la voz es enormemente importante. Una de las cosas que no he conseguido y la he perseguido por todo el mundo es la voz de Federico García Lorca. La voz de Federico García Lorca no existe. Existe la voz de Neruda, la voz de Alberti, todos de esa generación, pero a él le daba malfario dejar la voz, su voz grabada, y el día que tenía que ir a grabar la voz, pues ese día no fue. Y no la hay. Y no la hay.
Fíjese.
No
existe. Hablando de voces, ¿qué le sugiere esta? Es cierto que cuando tenía 11 años se pasó un verano entero escuchando 4 horas diarias este aria de La Calas.
Sí, es cierto. Porque, repito, como yo era asmático y los panaderos no cerraban nunca, mis padres no tenían vacaciones, me mandaban a casa de una tía en Viladrau, que es un sitio de montaña, para hacer salud, para intentar paliar los efectos del asma. Entonces me mandaron a hacer la siesta, cosa que yo detestaba, a un lugar, a una especie de desván, donde había una serie de discos de pequeños. Y descubrí el disco de María Calas, donde cantaba el aria y la cabaleta de la entrada de Norma. Y algo me ocurrió. La ópera es irracional, como los toros. O es sí o es no. A mí yo me caí del caballo en ese momento, como San Pablo. Me produjo algo que yo desconocía, me entró un sentimiento que yo no tenía, no sabía. Y de ahí, pues, luego. Cuando yo tenía 16, 17, 18 años, que. Donde yo era hippie, de forma, porque el tiempo no te da teatro para serlo mucho más, pero yo tenía amigos que buscaban el nirvana, y entonces hacían ejercicios hindús, hacían yoga, o los más afortunados se iban a la India. A mí me bastaba ponerme un aria de Montserrat Caballé,
y yo
alcanzaba el mismo nirvana y la misma paz, por mucho menos.
No sé si sabe que Lorca también se pasó un verano entero escuchando un solo disco en la huerta de San Vicente hasta que su familia se lo escondió.
Lo sé.
Eran las partitas de Bach.
De Bach. El que es sobre eso basó la fiesta de Bodas de Sangre. La fiesta de Bodas de Sangre está ritmada sobre esa partita de Bach.
¡Qué bonito! ¿Es cierto que usted ha cantado a dúo con Montserrat Caballé encima de un escenario?
Sí. Sí, porque yo después tuve la suerte, la inmensa suerte de conocerla, de frecuentar a su familia, de frecuentarla mucho a ella, porque además la seguía por el mundo cuando mi presupuesto de estudiante me lo permitía. Y para reinaugurar el Teatro Fortuny, cuando se arreglaron 52 teatros, cuando el Ministerio de Cultura era algo más potente que ahora y llegó a arreglar 72 teatros que estaban en muy mal estado en España. Me dijeron, ¿con qué lo vamos a inaugurar? Y yo no dudé ni un momento, dije, con un concierto de Montserrat. Entonces, el concierto fue apoteósico, primer bis, segundo bis, tercer bis, y la gente no se iba.
Aplaudiendo.
Entonces yo salí al escenario y le dije, Montserrat, tienes que cantar otro, si no, es que no se van a ir. Entonces ella paró los aplausos y dijo, me ha pedido Luis que haga otro bis. Bueno, yo lo voy a hacer si él canta conmigo. Me quise morir en ese momento, pero la verdad es que llegué a cantar con Montserrat, sí. Bueno, llegué a cantar. Cantamos el Candles Ocells de Pau Casals.
Ay, qué bonito.
Y cantamos un trocito del segundo acto de Bohème. Bueno, cantamos. Ella cantó y yo hacía lo que podía por detrás.
Usted, don Lluís Pascual, ha puesto en escena muchas óperas y zarzuelas. Precisamente lo acaban de homenajear en los premios Lírica 21 por este trabajo. Y creo que sus dos próximos proyectos para el año que viene son operísticos. Un Verdi y una obra del Siglo de Oro.
Sí, y hasta aquí puedo leer. Porque no... Primero porque trae mala suerte el decirlo. Y después, y yo soy...
poco supersticioso.
Un poco supersticioso. Y luego, porque eso lo tienen que anunciar los teatros. Hay que darles el privilegio a los teatros de anunciarlo, pero sí tengo dos óperas, un Verdi magnífico y la versión contemporánea, quiere decir que están componiendo, de un texto del Siglo de Oro.
Qué interesante. Hay que recordar, sobre todo a los desavisados, que hace 4 años don Lluís Pascual dimitió como director del Teatro Llull de Barcelona. Fue después de un episodio nefasto. Feo. La actriz Andrea Ross lo acusó en Facebook de maltrato psicológico. Se añadió de forma anónima a un grupo feminista. Hubo una campaña de acoso social. Pascual contó con el respaldo de más de 300 profesionales que firmaron un manifiesto. Profesionales de la categoría de Nuria Experto de Antonio Banderas, pero al final el comité de empresa no lo apoyó y usted dimitió. Y supongo que fue muy desagradable. Cada persona tiene un momento de particular oscuridad a lo largo de la vida laboral, porque el Llull estará ligado siempre a su vida.
Sí, yo todo lo que aprendí lo aprendí de verdad en el Llull. Y lo que he hecho por el mundo es llevarla en todos los teatros en que he estado, aunque fueran muy distintos, de tamaños muy distintos, yo lo que he llevado es una filosofía, entre comillas, que había aprendido en el Llull. Sí, fue feo. Yo lo califico como una cosa fea que ahora se produce a cada momento en las redes sociales, esas mentiras que de repente, esos fakes que de repente se convierten en verdad porque alguien decide que lo escrito entre la verdad y la mentira, ¿no? Cuando mi madre decía, es verdad, lo ha dicho la televisión. Ahora ya nadie dice, es verdad, lo ha dicho la televisión.
No.
O lo han dicho los periódicos. Eso no tiene por qué ser verdad. En ese momento fue una mentira que me hizo mucho daño. Pero afortunadamente reaccioné y dije, yo no puedo trabajar en un sitio con mal rollo, para decirlo de alguna manera. Yo siempre he estado muy cerca de, tal vez, porque eso sí lo aprendí en la panadería. El pan, en realidad, es un servicio público. Mis padres lo decían de otra manera, pero había que hacerlo todos los días lo mejor posible, porque es un elemento de primera necesidad. Y eso que se queda grabado en el alma es lo que para mí representa el teatro. Siempre he trabajado con mucha libertad y con gente que me ha querido mucho y no quería molestar. Lo peor que uno puede hacer en un sitio es molestar, y entonces lo más fácil y lo más elegante y lo más objetivo es irse.
Hay cosas dolorosas en esa circunstancia, por ejemplo, que determinada gente se calle, que no intente hacer algo, que no proteste. Usted insinuó que el hecho de que no se hubiese implicado explícitamente en el procés, en el proceso independentista, pudo influir en que los gobernantes catalanes, no es que lo empujaran, pero bueno, no hicieron nada para evitar su salida.
Exactamente así. Eso es la definición exacta. Yo no... vamos a ver. Yo soy, seguramente es una cuestión generacional, yo soy de una generación en que nos enseñaban que lo bueno era quitar fronteras, destruir fronteras, no ponerlas.
Pudiendo tener el mundo como horizonte porque vas a tener un terruño.
Entonces, los nacionalismos me parecen todos absolutamente reaccionarios, me parece que son un retroceso para la humanidad. Me parece que separan a la gente en lugar de juntarlas. Y yo he sido siempre muy catalán, por una parte, como mi padre era muy catalán, y mi madre era muy andaluza. Mi madre hablaba un catalán perfecto, un andaluz precioso y un castellano imposible. Pero yo he sido educado en esas dos culturas. Y esas dos culturas se fusionaron en mi casa y en mí. Y no puedo no puedo por naturaleza sumarme a alguien que quiere separar, no puedo. Entonces, bueno, era también lógico y lo, como se volvió, Barcelona para mí se volvió en un sitio imposible, desagradable de vivir profesionalmente y vitalmente. Y entonces me fui. ¿Por qué? Porque además no hay... mi generación cree en la dialéctica y cree en el diálogo. No hay diálogo posible. Es así y es así. Es decir, esa gente tan... Los talibanes de algo creen que tienen absolutamente la razón, por lo tanto no dudan. No dudan nunca, ni un segundo.
Es atroz no dudar.
Yo he conocido a mucha gente que luego no reconozco. No reconozco justamente por esa posición de talibán, de intolerancia absoluta y de falta de respeto al pensamiento de los demás. Yo ya dije que si el pueblo de Cataluña de repente decidía votar que teníamos que ser así, bueno, ya veríamos lo que hubiera hecho luego, pero yo lo aceptaba porque soy un demócrata, entonces, pero es que no es así tampoco, es un lugar en donde se falsea y se inventa una historia que no es cierta, donde se hace un proselitismo a base, un proselitismo hacia la mentira, no, si fuera un proselitismo hacia algo cierto, pero no lo es. Los que tuvimos un bachillerato decente o los que se pueden informar después sabemos que no es así.
Bueno,
hasta el punto, perdón, de que se han inventado un problema que no existía, que es la lengua. La lengua nunca fue un problema. En mi casa se hablaba catalán, pero yo tenía muchos amigos y en su casa la madre hablaba catalán, el padre castellano, un hermano castellano, el otro catalán, se cruzaban los diálogos. La lengua nunca fue un problema. Lo ha sido a partir de que ellos han decidido inventarse que sea un problema. No lo era, de verdad.
Bueno, la parte buena es que se fue con Antonio Banderas a dirigir su teatro en Málaga, el Soho, al año lo dejó y ahora se ha instalado de nuevo en Madrid, que es a donde vino cuando lo llamaron para dirigir el Centro Dramático Nacional en 1983. ¿Cómo lleva don Lluís Pascal, porque tenemos que despedirnos y tengo esa curiosidad, las olas de calor mesetarias, alguien que declara que su elemento vital es el agua y que se pasaría la vida en el mar? Porque lo que ha caído en los últimos 15 días aquí es para verlo y sentirlo.
Sí, es cierto. Bueno, hay una cosa beneficiosa, que es que el calor es más seco. En Barcelona es mucho más húmedo.
Es verdad, y a veces cuando, con 30 grados Barcelona.
Con 30 grados Barcelona, uno llega a su casa, se ducha y sale una cosa gris. Y dices, ¿pero de dónde sale esta cosa gris? ¿Dónde me he metido? ¿Cómo es posible? Lo llevo pues con resignación, como todo el mundo, ¿no? Yo veía a la gente en televisión diciendo, oh, es que no me has podido dormir, es que no se puede dormir. Yo pensaba, qué afortunado soy que yo, a pesar de todo, consigo dormir. Bueno, esta semana no.
Esta semana no.
Esta semana he conseguido no dormir, pero Madrid es una ciudad acogedora, es una ciudad, para lo bueno y para lo malo, anónima, y donde tengo muchos amigos. Y uno, los lugares están donde están la gente que uno quiere.
Me quedo con eso. Los lugares que uno ama están donde está la gente que uno quiere. Don Lluís Pascual, es un verdadero honor. Estamos pendientes de ese Verdi, de ese teatro del siglo de oro. A ver si nos cuentan exactamente en qué consiste y que no pase demasiado calor este verano.
Bueno, es lo que hay. De momento el premio es en Almagro, que no son precisamente los Alpes suizos.
No, efectivamente. Pero, Almagro el 30 de junio.
El Almagro el 30 de junio, pero bueno, para recibir un premio vale la pena.
Gracias por venir al amigo del programa.
Gracias a vosotros.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solo, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HCP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería, me sorprendió la frescura de los productos, que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional, pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo!
¡Está como tú, Poli, miedo!
Sí, como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
En mi casa hay mucha gente joven, mucha gente en la treintena, en los 20 y tantos, en mi ámbito familiar no os cuento. Y pasa una cosa curiosa. Los chicos no tienen ninguna prisa por casarse ni nada semejante. Piensan en los 40 como horizonte mental, 50. Siempre pueden encontrar una jovencita. Y las chicas, pues, no encuentran un novio adecuado. O sea, solo encuentran tunantes que se las quieren llevar a las camas, pero que no quieren emprender nada. A su vez, ellas, claro, vienen determinadas genéticamente y a partir de los 30 empieza a tener una urgencia reproductiva. Lo cierto es que cada vez es más difícil constituir una familia y algo ha cambiado. De hecho, se ha acuñado un término que se llama filofobia, miedo al compromiso en las relaciones sentimentales. Sobre eso vamos a hablar en Cuerpos y Almas con nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, oyentes. Carmen, vaya introducción que acabas de hacer.
Pero ¿por qué te ríes?
No, porque los hombres es que como que tememos, ¿no? Dicen los chicos jóvenes hoy temen y es la cuarentena cuando ya...
Bueno, piensan como primer horizonte para asentarse en la cuarentena, sí, ¿no? En los 40
para
años.
Para planteárselo, sí.
Para planteárselo. Nuestra endocrina, doctora Carmen Candela, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos. Me ha encantado la introducción, ¿eh? La urgencia vital de las mujeres, la maternidad.
Ah, que sí, eso está genial.
Sí. Pero además yo no sé por qué, si es por eso o por otra razón, muchas chicas que yo conozco siguen deseando consolidar una relación, una familia, mientras que los chicos están mucho más al pairo. Estoy hablando de gente de 30 años, no sé si tenéis esa impresión, Carmen.
Sí, eso que describes sí que es verdad que es una realidad, porque entre otras cosas la mujer tiene más idealizado en su cabeza el momento del matrimonio que el hombre, en general. Yo no sé muy bien si ahora están cambiando esa mentalidad, pero siempre ha sido así. La novia ha sido la que le ha dicho, clava rodilla ya, muchacho, por favor, clava la rodilla ya y pídeme en matrimonio. Eso ha sido así universalmente. Pero sí que estamos hablando de lo de la filofobia, que los psicólogos ya no saben qué inventarse. Pedro?
Bueno, es que esto de filofobia hasta incluso me rechina a mí los dientes, ¿eh? Es filofobia, ¿no? Tienes toda la razón, ya que vamos a decir, pues decimos de lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que la filofobia, pues al final, bueno, no deja de ser un concepto muy de moda porque y que no está acuñado dentro de lo que son trastornos realmente de mentales, ¿no? El DSM-5 y todos estos sistemas diagnósticos no lo engloban, pero sí que es cierto que nosotros notamos que existen personas que tienden a experimentar con eso del amor, una serie de síntomas paralelos que tienen que ver con el estrés, ¿no? Asocian amor y estrés, es decir, empiezan a tener miedo, sudoraciones, es algo que les empieza, que vamos, que realmente les pone mucho de los nervios. También tengo que decir que esto de los hombres a lo que es miedo a casarse, a un compromiso, es un clásico, ¿eh? Tampoco es que se dé ahora,
con excesiva, bueno, naturalidad e importancia. Esto ha sido de siempre.
El bueno, hombre, pero ahora de hecho tiene. Se sustancia en unos matrimonios cada vez más tardíos, unas maternidades medias de 32 años en España. Fíjate,
yo es madre añeja. Yo ya tenía 5.
Bueno, yo tenía 32. Yo con 27 tenía 3, pero te quiero decir que es que con 32 una señora ya es madre añeja y es claro, la media nacional.
Claro, pero es que se ha incorporado realmente la presión social hacia la mujer, hacia que también ella tiene, bueno, presión social y también todo el derecho de tener una vida profesional, que eso va en contra muchas veces de generar una relación de pareja, ¿no? Y esto, pues claro, se lo ha puesto a los hombres a huevo, porque claro, digamos que la mujer ahora tiende a plantearse otra vida que no sea solo y exclusivamente la familia y el cuidado de sus hijos, y los hombres, pues que siempre han tenido como un horizonte, un objetivo, la profesión, pues digamos que están cómodos, ¿no?
De todas formas, hay algunos autores que engloban dentro de la filofobia un trastorno del apego, que lo llaman así, trastorno de apego, y lo relacionan normalmente, a mí esto me pega, ¿vale? Porque dice que lo relacionan normalmente con, bueno, con traumas infantiles, que la filofobia es más común en niños que han sido testigos, pues, de violencia doméstica, abandonos en su niñez, abusos de adultos, los padres con súper mal rollo en casa, con violencia y tal, y entonces han hecho como un trauma. Y bueno, pues hay un trauma afectivo detrás de todo esto. Dicen, y os voy a contar una cosa curiosa, que bicheando, he pensado, madre mía.
Cuando dice bichear no es que vaya a haber hormigas, es que mira en internet, Carmen Candela.
Profundiza en internet.
Exacto, navego en internet. Y dicen, he leído una cosa súper curiosa, dice, Isabel I de Inglaterra tuvo solamente dos relaciones muy próximas al matrimonio, ¿vale? Pero que ninguna de las dos cuajaron, ninguna de las dos se hicieron realidad. Y dicen que era una mujer con una personalidad súper fuerte, así con mucho carácter, pero que nunca se casó. Y nunca se casó porque dicen que podría deberse a lo que vivió en su infancia, que fue como vio cómo su padre mandó a ejecutar a su madre Ana Bolena por haberse enamorado de su primo. Y entonces yo digo, madre mía, si la filofobia ya está desde Isabel I, ahora que dicen los frikis de los psicólogos.
Claro, no.
O sea, que fíjate tú, qué cosas más curiosas.
¿Y cómo ves tú esto del trastorno del apego, Pedro?
No, es así. Es decir, los filofóbicos lo que tienen es una sensación de que el conflicto le sobrepasa y relacionan conflicto con relación de pareja, y cuando han recibido desde pequeños una impresión equivocada de lo que es eso, la relación de una pareja, de una familia, la relación entre sus padres, cuando realmente ha habido una dureza emocional tanto de uno como de otro hacia ellos, ¿no? Pues esto genera una sensación de no querer meterse en relaciones que reproduzcan toda una etapa aversiva de infancia, ¿no? Y al final, pues lo que hacen es pues no profundizar en sus relaciones y temerlas hasta el punto de que les generen los síntomas que hemos dicho antes, que eso sí que respondería a la filofobia. Luego hay otra serie de sensaciones que pueden tener otras personas que no llegan a estos extremos y que, bueno, que también estarían identificados como un miedo al compromiso.
Yo tengo que decir que, de todas formas, yo, si me tuviera que definir de alguna manera, me definiría como filofílica.
Sí. Sí, porque sí, eres adicta a las relaciones humanas. Nosotros a ti. Por cierto, anoche en casa de Mati y de Tito te eché en falta, que lo sepas.
Ay, muchísimas gracias, Cris. No sabes cómo me fastidió no poder ir.
Bueno, pues Carmen, has tenido una experiencia de infancia maravillosa, ¿eh?
Sí, pero es que no
sé. Un apego bien resuelto y todas estas cosas, ¿eh?
También tenías tus cosas, como todos.
Sí, también tenía mis cosas. Lo que pasa que es verdad que yo he tenido que tener una infancia. ¿No os dais cuenta vosotros que las canciones que hemos aprendido de chiquititos se te quedan grabados ahí en el sistema límbico y en la memoria como grabado a fuego? Porque yo me acuerdo de canciones de cuando éramos chiquititos mucho más que de las de ahora, aunque las de ahora las oiga 80 veces. Bueno, pues en el afecto yo creo que pasa lo mismo. La gente que hemos tenido una familia pues medianamente normal, porque tampoco tan normal, claro, porque he tenido también mis luces y mis sombras, y como bien sabe Cristina y Pedro, pero bueno, que al final, pues bueno, pues vas superando traumas, vas viendo la vida, y la vida es tan bonita, es tan hermosa, que yo de verdad que soy filofílica. O sea, así
pues
lo digo.
Mira, Carmen, estás en el clavo, porque estás dando las claves de cómo se puede resolver esto, Efectivamente, es plantearse las relaciones como una aventura que yo tengo que construir al lado de mi pareja y que no tengo que tomar como referencia a ningún tipo de pasado, sino que me tengo que lanzar a un compañero o a una compañera de vida, y esto es lo fundamental, ¿no? Vivir la relación pues en su plenitud y con muchísimo positivismo.
Y esto de la aventura me gusta, ¿eh? Porque a veces uno piensa, joder, a mí me va a venir, me va a decir, me va a poner límites, no sé qué, no sé cuántos, pero si lo vives como algo que realmente no está pautado, que está abierto.
Es verdad. Exacto. Sí, sí, es verdad. Es una aventura maravillosa, además, según cómo la vayas toreando, porque como hemos dicho muchísimas veces, vivir bien la vida, o sea, es toda una aventura, o sea, y es una trabajera de cada día, de cada cinco minutos, pero es preciosa. A mí, de verdad que yo estoy enamorada de la vida y de las relaciones, porque además yo soy de relación.
Ahí la tenemos, Carmen Candela. Muchísimas gracias, Pedro Martínez. Muchísimas gracias también. Os tengo que dejar un momento porque tengo que llamar a mi madre.
Importantísimo.
Qué bueno.
Para la pena, que si no, ya sabéis.
Sí, sí.
Ya sabéis. Un abrazo.
Abrazos. Music
is a world within itself. Mi madre, que este año, bueno, que en estos momentos nos saluda desde Gredos, donde gracias a Dios no arde Navalacruz, que eso fue el año pasado. En cambio, estamos preocupados por Zamora. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Madre mía, qué fuegos.
Ya se ha ido el calor aquí, ¿eh? Ya la gente se tiene que poner una chaquetilla y esto es lo de siempre, lo que pasa aquí en junio. Ya hemos cambiado a otra temperatura mucho más agradable.
¡Ay, qué bien que habéis dejado de tener esos calores importantes! Y te decía que además este año, por lo menos allí, no hay incendio. Lo hay en Zamora, pero hay que ver
había
el
Había un pequeño incendio ayer en la sierra, pero era muy pequeño, lo han podido apagar enseguida, que era después en frente de la sierra de enfrente, pero era muy poca cosa.
Menos
mal. Lo han apagado enseguida. De todas formas, estos calores atrás es que eran francamente insoportables y daban lugar a muchos fuegos, claro.
Sí, no, es en estos momentos tenemos toda la geografía nacional salpicada. Oye, estaba pensando en esto de la filofobia, del miedo al compromiso, y el cambio, sobre todo, pensaba en los años 50, cuando viniste a España, de los modelos familiares y de las ideas que los chicos jóvenes teníais de cuál era vuestro futuro y qué teníais que hacer.
Hombre, totalmente diferente, porque nosotros, es que claro, tú tenías novio, tú pensabas fundar una familia, tener hijos y hacer una vida normal de familia. Es que ahora las cosas han cambiado mucho. También la situación económica ha empeorado en este sentido, porque entonces todo el mundo se podía comprar una pequeña vivienda, aunque sea con una hipoteca, pero la gente se podía ir arreglando. Es que ahora la gente joven lo tiene muy difícil, porque primero los sueldos no han subido suficiente, se sigue pagando poco dinero en España, porque aquí se necesitan trabajar los dos para formar una familia, porque casi la mitad del sueldo de uno se va en el alquiler o en pagar una hipoteca. Entonces, además, la mujer tiene que trabajar a la fuerza. Y muchos jóvenes ya incluso se cuestionan tener hijos o no tener hijos. Porque esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque si un sueldo solo se va en la vivienda y con el otro sueldo tienen que vivir y pagar todos los gastos, ¿de qué van a costear encima los hijos?
Lo que pasa es que también, fíjate, mamá, había también otra cosa más profunda, que es lo que a mí me hace siempre pensar, el hecho de que vosotros vieseis con ilusión el fundar una familia, el juntaros para tener hijos, tal cual, luchar, mientras que ahora la gente tiene otras prioridades, quiere viajar, quiere libertad, quiere hacer una carrera profesional, es diferente el horizonte.
Pues sí, porque al entrar la mujer de pleno en el trabajo y en los estudios, porque entonces en aquella época las chicas que estudian todavía eran muy pocas, la gente se preparaba, todavía se pensaba que la mujer se estaba, sobre todo en España, preparando para el matrimonio. Y muchas chicas no estudiaban, lo único lo que pensaban es buscarse pronto novio y casarse. ¿Entiendes? Pero luego entró la mujer de pleno en el camino laboral Y entonces, pues claro, ya no, tú no vas a estar todo el año, toda la vida estudiando una carrera y preparándote para todo, para luego solo acabar en la cocina, ¿entiendes?
Pero fíjate, por ejemplo, tu caso, que estudiaste perito comercial, que viajaste a España para aprender el idioma, que te casaste, lo dejaste laboralmente, has tenido 4 hijas y te has pasado media vida en la cocina. ¿Tú cómo haces el balance al final?
Ah, pues yo no he tenido ningún complejo, hija. Yo he encantado estar en mi casa con mi familia, con mis hijos, y yo, a mí no me dio ninguna pena dejar de trabajar, en absoluto.
Pues ahí dejamos ese comentario.
Yo me he visto realizada, porque, hija mía, yo me he visto realizada, porque luego me dediqué a pintar, me dediqué mucho a leer. Es que hay muchas cosas que te puedes ir haciendo intelectualmente, que aparte de la cocina, eso es una manía. Pues y yo creo que la familia ha sido, pues, he tenido éxito con mi familia, porque he estado toda la vida pendiente de mis hijas, de mi marido, de mi casa, y yo creo que he hecho una buena labor, a lo mejor más importante que si yo hubiera estado en una oficina.
Bueno, pues ahí lo dejamos. También se puede tener éxito en casa, mamá. Me voy a las noticias, luego te llamo. ¡Un abrazo!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Morir no es forma de vivir. Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde, en 13.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.